Mateo 1:1-25. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías 14. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados». Todo eso sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: «Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Y sin que él hubiera tenido relación con ella, dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Con este relato celebraremos que el tiempo de Adviento, ese tiempo que espera la venida del Señor, ha terminado, y que estamos a muy poco de que se celebre su nacimiento. El clima que rodea esa celebración es de enorme expectativa y de una profunda alegría y paz interior. En esta vigilia, la Iglesia nos propone un largo texto a fin de invitarnos a prepararnos para celebrar el nacimiento del Señor. Como saben, el momento central en donde celebraremos propiamente el nacimiento del Señor es medianoche, en lo que se conoce como la Misa de Gallo. Aunque de un tiempo a esta parte se ha venido adelantando la hora de esa celebración a fin de facilitar su participación. Por tanto, el motivo de esa vigilia es gustar con más intensidad la celebración de este misterio que está por venir. El texto que ahora nos presenta la Iglesia tiene dos partes. Primero, la genealogía de Jesús según Mateo. Y luego, también según Mateo, el breve relato de su nacimiento. Veamos la primera parte, que inicia diciendo: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Con esta introducción, Mateo busca presentarnos a Jesús como el Mesías, es decir, como Jesús el Cristo. Y lo hace siguiendo la costumbre de su tiempo, es decir, por medio de su genealogía. La genealogía tiene por objeto indicarnos de quién va a tratar la obra, y en este caso comprobar que Jesús cumple con la condición básica para ser el Mesías. Pues él es de la tribu de Judá y descendiente de la familia de David. En Mateo, la genealogía de Jesús parte de Abraham, que es el origen del pueblo de Israel. Y así deja por sentado que Jesús es un judío de pleno derecho. Es de notar que Mateo fue también judío y que su interés fue escribir para los judíos que se habían convertido al cristianismo. Por eso su obra está llena de referencias a la ley de Moisés a fin de demostrarnos que en Jesús Dios cumple con todas las promesas hechas al pueblo de Israel. En la genealogía de Mateo, el eje principal es el rey David, y afirma que Jesús es de la casa de David, pues de esa línea de descendencia, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Si bien el texto no dice que Jesús sea hijo carnal de José, en el sentir del pueblo era totalmente aceptado que aquel a quien uno considerase su hijo era, para todo efecto, su hijo, y en consecuencia se encuentra inserto en su línea genealógica. Una vez aclarado que Jesús con todo derecho es el Mesías, Mateo nos relata muy sumariamente su nacimiento. Y el punto de partida de este breve relato es el embarazo de María. Mateo nos dice que María había quedado encinta durante el tiempo de los desposorios, pues según el texto resultó encinta antes de vivir juntos. Si bien esta era una situación irregular, el pueblo no se hacía mayores problemas, pues a partir de la ceremonia de los desposorios, el pueblo ya consideraba a José y a María como marido y mujer. De hecho, el texto habla de José como su esposo. El problema es que José sabía que él no era el padre. Y Mateo nos aclara que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Al enterarse del embarazo de María, le debió partir el corazón a José, pues la quería. Pero además lo puso en una gran encrucijada. Si él no era el padre, lo lógico era pensar que María lo había engañado con otro. Ante esto, José se debatía respecto a qué hacer. Aceptarla significaba aceptar su adulterio, y la vida familiar no iba a ser igual. Pero rechazarla significaba hacer público su adulterio, y según la ley de Israel, el pueblo mataría a María a pedradas. Mateo nos dice que José era justo y no quería denunciarla. El adjetivo justo describe un hombre bueno, a uno que hace la voluntad de Dios siempre. Además, José debió estar enamorado de María, y a pesar de que se sentía engañado, no quería que le hagan daño, y menos aún que la maten. Y entonces tomó la decisión de repudiarla en secreto. Repudiarla en secreto significa que a ojos de todo el pueblo, María sería su mujer, pero dentro de casa, ella sería rechazada. José asume vivir esta durísima situación por amor a María, aun cuando él haya sido engañado. Una vez que José tomó esta decisión, Dios intervino a fin de arreglarles la vida, tanto a él como a María. Pues cuando uno elige vivir a la luz de Dios y toma decisiones en favor de lo correcto, en este caso en favor de la vida, y asume las consecuencias negativas que pudiesen sobrevenir a causa de esta decisión, Dios siempre intervendrá para poner las cosas en orden y devolverles la felicidad y la vida a quienes han apostado por él. Por eso dice el texto que apenas José había tomado esta decisión, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Cuando las Escrituras nos dicen que una persona tiene sueños o ve ángeles, está tratando de que nos demos cuenta que tal persona está viviendo una profunda experiencia espiritual que es muy difícil de explicar. Hemos pues de suponer que José se encontraba en oración, viviendo una experiencia espiritual en donde Dios le pide que no tenga reparos en llevarse a casa a María, su mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Es decir, Dios le hace ver que María no lo ha engañado y que si ella está encinta es por obra de Dios. Y el hijo que le nacerá, por haber sido concebido por el Espíritu Santo, es Dios mismo. Pero además, le pide que le ponga nombre. Ya sabemos que en la cultura de Israel, ponerle nombre a algo es hacerlo su propiedad. Y si José le pone nombre al niño, significa que lo considerará a su hijo a pleno derecho. Entonces José le puso por nombre Jesús, que es el nombre que Dios le había revelado en sueños, y ese nombre dejó en evidencia la misión que tendrá el niño, pues Jesús significa Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Y dice el texto que cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Y sin que él hubiera tenido relación con ella, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Finalmente, Mateo quiere dejar en claro que el niño que le nacerá a María cumple con lo que había profetizado Isaías y que el pueblo siempre entendió que se refería al Mesías. Dice Mateo que todo eso sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando eso suceda, es señal de que nos ha nacido el Mesías, el Salvador del mundo. El nombre de Manuel no debe confundirnos, pues Jesús, que significa Dios salva, y Emmanuel, que significa Dios con nosotros, son equivalentes. Pues si Dios salva, es porque está con nosotros, y si está con nosotros, es porque salva. A manera de conclusión, los invito a reflexionar primero en lo que significa que Jesús sea el Mesías esperado y en lo que significa su nacimiento, que Él ha nacido para salvarnos y que ha nacido para estar con nosotros siempre. Y segundo, considerar que si en nuestras vidas actuamos en verdad y justicia, buscando siempre ponernos de parte de la vida, Dios estará de nuestro lado y nos librará de cualquier aprieto en el que, por su causa, nos podamos encontrar. Pidámosle pues a Dios su gracia, para que esta Navidad Jesús renazca en este mundo roto, a fin de traernos la paz y la felicidad que Él ofrece, y que nos dé la fuerza necesaria para que trabajemos para que todos vivan con dignidad y haya verdadera paz en el mundo.